Porque el hombre es que apaga y se van. Pues ese mismo rol me ha tocado a mí. Se le ha conseguido hoy de apagar las luces y nos vamos. Pero el panameño Mariano Rivera tiene un equipo de peloteros que le ayudan a cerrar los juegos. ¿Qué le parece si ustedes se convierten en un equipo que supere al poderoso equipo de los Yankees de Nueva York y me ayudan a cerrar esto? Pues oremos y demos gracias al Señor y vamos a pedírselo a Él en oración. Señor, palabras nos faltan para expresarte gratitud. Y si la buscamos en nuestro idioma, vemos que la que usamos no llena las expectativas. Aquí venimos a darte gracias. Infinitas gracias por concedernos desde el miércoles en la tarde poner nuestros sentidos, nuestro espíritu y cuerpo hacia este lugar. Señor, qué bueno has sido tú para con nosotros en estos días. Tu palabra nos enseña, a lo ancho y lo largo, nos dice que tú eres bueno. Pero experimentar tu bondad es lo más sobresaliente, lo más grande que nos ha pasado, al comprobar que tú eres bueno. Ahora venimos a encomendarnos a ti para cerrar este juego, que ya lo tenemos ganado y que el enemigo no va a hacer ni una sola carrera. Nosotros somos tu equipo, que hemos venido aquí y con justicia hemos ganado. Somos vencedores porque nos atrevimos a planificarlo y a hacerlo. Y tú, oh Señor, en medio nuestro, nos has bendecido. Y tú mismo has recibido la gloria y la honra. Y nosotros, aún diciendo en metáfora esto, sabemos que la gloria es tuya. Quien gana es el cielo, pero tú comparte con nosotros la victoria. Venimos a decirte que nos guíe ahora en los que nos falta. Muchas gracias. En nombre de Cristo. Amén. Pastor Paulino nos creó la santa y bíblica perspectiva del retorno de Cristo. Y al parecer fue una realidad. Pero antes, hermanos, que aparezca nuestro amado Señor Jesucristo en las nubes, me propongo en esta hora, en estos minutos, hablar de la autoridad de Cristo para ordenar. Mientras, porque con el tema de la segunda venida de Cristo se cerraba el ciclo que planeamos para hablar del ancho tema del Señor Jesucristo. Pero antes, en lo que se prepara su advenimiento, quisiera hablar de esa autoridad que Cristo tiene para ordenar. En esta semana hemos estado escuchando este grandioso tema y cuántas cosas hemos aprendido. Le confirmo que muchas son pocas. ¿Qué más podemos aprender acerca de Cristo al final de nuestro encuentro? Es pertinente entonces que concluyamos hablando de esa autoridad que tiene Cristo para mandar y ordenar. Mateo 28, y esos últimos versículos 18, 19 y 20, lo vamos a leer. Mateo 28, 18, 19 y 20, dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Cristo, ahora resucitado, tiene todo el poder para ejercerlo. Cristo ahora tiene control absoluto del cielo y de la tierra. Toda potestad me es dada, dice el Señor. Cristo en todo su ministerio demostró ser Dios. Ya lo hemos visto en esta semana. Llamado el Emmanuel. ¿Y qué significa que ahora dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? Pues está hablando del poder para ejercerlo. Tenemos que recordar que toda la autoridad de Cristo estaba restringida, pues había una agenda que él debía cumplir. Aunque él demostró su poder frente a la muerte en más de una ocasión. Recordamos frente a la tumba de Lázaro, en Juan 11, 14, que después de 4 días enterrado este, fue el Señor y le levantó con poder. Un segundo caso podemos hacer mención, el hijo de la viuda de la ciudad de Naín, que ya se iban a enterrar el muchacho único de la viuda. La procesión se encontró con el Señor y mandó a parar el entierro. Y le sacó vivo del ataúd al muchacho y se lo entregó a la viuda. Lucas 7, 11 al 14. Un tercer caso más. Una muchacha, hijo de un gran hombre llamado Jairo, un hombre muy querido, donde un allegado de este le certificó antes de llegar que ya se había muerto. Fue Cristo y con poder le resucitó. Lucas 8, 41 al 50. Pero no solo Cristo mostró poder sobre la muerte, sino contra las enfermedades. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía una gran multitud. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, ser limpio. Y al instante, qué palabra tan significativa. No diga que enderezate, y vuelves a enderezarte, como los brujos de hoy. No, al instante la lepra desaparecieron. Mateo 8, del 1 al 4. Pero no solo mostró el poder sobre la muerte y las enfermedades infecciosas e incurables de aquel tiempo, sino que mostró su poder contra Satanás y los demonios. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies. ¿Qué hombre es este? Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Le rogaba que aquellos cuervos que estaban ahí, que no los tirase fuera. Siempre quieren cuerpos los demonios. Había muchos cuervos ahí. Déjanos ir a esos cuervos. Dijo Cristo, ¿qué? Sí, ven esos cuervos, váyanse para esos cuervos. Ustedes son más cuervos que esos cuervos. Y los que lo estaban atendiendo, ¿qué me importa? Es un alma que está allí atribulada por esta legión. Salidos los demonios, le expulsó para los puercos. Y usted sabe la historia, que nadie comió de esos puercos. Además de todas estas demostraciones, en sus prédicas, él dijo, tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. En Juan 10 y el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Hermanos y hermanas, aunque todo lo que Cristo demostró ser en su ministerio, no es lo mismo que ejercer el poder ilimitado sobre los cielos y sobre la tierra. No es lo mismo. Ahora es diferente. Pues en su ministerio terrenal estaba limitado territorialmente. Y estaba sujeto, basado al plan eterno de Dios. Como decía nuestro amado hermano, él vino humillado. Hacerse Dios hombre es una humillación. Le dieron pecosá, un trompón. Él estaba limitado. Él estaba humilde, dispuesto a recibir el rechazo, a recibir el odio, el escarnio, vergüenza. Él estaba sujeto a un plan eterno. Cristo en su ministerio se concentró en Israel territorialmente, aunque muchas personas circunvecinas se beneficiaron de aquellas migajas que caían del banquete que tenían los judíos. Ahora Cristo habla de todas las naciones. El poder para ordenar sin ninguna restricción se proclama el glorioso Cristo. Que se predique el glorioso evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones. Y Él está mandando que se haga eso. La investidura que el Cristo resucitado ahora posee con su soberanía, sin restricciones y universalmente, es lo que se inicia con los apóstoles y hoy se sigue con cada uno de nosotros. Miremos dos pasajes que aparentemente hay contradicción. En Mateo 10:5 dice el texto, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 5:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el ministerio del Señor Jesucristo, les repito, había una agenda. Después, terminada esa agenda divina, se iniciaba otra agenda con el ministerio amplio de la iglesia de Cristo. Y tomo esa terminología de que una agenda se acaba y se termina para que nos entendamos. No obstante, se daba a continuación del propósito eterno de Dios de salvar a sus escogidos, diseminados por el mundo entero. toda autoridad me ha sido dada. Del oriente, del medio oriente y del occidente. Todo era un propósito eterno. Mire cómo dice Mateo 1:2-1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y vinieron esos del oriente a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Ya sabemos que el oriente lejano ya habían misioneros. Personas que no conocieron al Salvador del mundo. O mejor dicho, como niños sí les reconocieron. Ellos fueron guiados por una estrella y allí adoraron al rey de los judíos. Porque también él vino para salvar a los del oriente. No sé si los orientales de hoy saben esta historia. Donde hay gente, vaya, si hay gente. No sé si ellos saben esta historia. Que primitivos allí, personas de allá, que hoy puede ser Japón, la China, qué sé yo, vinieron a adorar y a ofrecerle presentes al Salvador. Otro pasaje más del propósito de Dios, Mateo 8:11, por ejemplo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Otro texto más, Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se ven el propósito de Dios? De salvar personas del mundo entero. Aunque los textos que leímos anterior, en el propósito del ministerio de Cristo, estaba solamente allí, territorialmente, en Israel. Mateo 21:43, otro texto más. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, al gentío, a los gentiles, que produzcan los frutos de él. Otro texto más. De Paulino Damas, que sabe Biblia. Mateo 22:8. Entonces dije a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no serán dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llenad a las bodas, llamad a las bodas a cuantos halléis, no importa quiénes sean, que venga gente, que venga pueblo, a conocer al Salvador. Pues entonces ya lo sabemos. Que la evangelización en el mundo entero estaba dentro del plan de salvación de Dios, aunque el poder de Cristo estaba restringido allí porque había una agenda asignada en la eternidad que Él iba a cumplir. Aunque le dijo, no vayan por ese camino, no vayan por allá, pero ahora los manda al mundo entero. Ahora, la gran responsabilidad de hacer discípulos para Cristo en esta comisión. Primero, antes de ver la forma correcta, formas erradas de hacer discípulos, vamos a ver primero. Hay muchas formas erradas de hacer discípulos, pues a través de los años, a las personas se le ha olvidado lo que dijo Cristo. Y se puede ver haciendo muchos discípulos, pero ¿para quiénes son los discípulos? ¿Para alguien en particular? ¿O para una comunidad en particular o una iglesia en particular? Hoy se puede comprobar de iglesias que solo muestran interés que estén llenas, que los templos de ellos se llenen, que otras se queden vacías. Y que de otras lleguen para la mía. Eso no importa hoy en día. Porque no se ha entendido que para quiénes son los discípulos. Hermano, el texto nos está diciendo, y quien lo está diciendo está hablando hacia su persona. Él no está diciendo hagan un prosélito, un convertido, que hagan a personas mientras tengan la oportunidad para que vean un fruto de su ministerio. Ahora el pastor Guillermo anoche, no hay crecimiento y parece ser que no están en la verdad, pero aquella está llena. Entonces el chin que hay allí ve que allá que está la verdad, y no es verdad. El texto no está diciendo enséñenle Biblia a la gente. El texto no lo está diciendo, porque muchos grupos se dedican a estudiar la Biblia. Cristo no está diciendo háblenle de mí a la gente, háblenle de mí. Cristo en la gran comisión no está diciendo a los suyos, enséñenle conceptos a mi gente para que sepan mucha Biblia, para que no se dejen confundir, para que discutan con otro de Biblia y otros digan que sabe más Biblia. Como le dijo un cristiano delante de mí a otro, ¿qué tú vienes a hablar disparate? Yo soy más evangélico que tú. Así, se ponen como gallitos a discutir Biblia. Porque muchos llamados evangélicos discuten Biblia, ciertos temas, mucha ciencia de Dios, y poseen muchos conocimientos, y andan por la calle con mucha Biblia, y también están trancados con medida de coacción, con mucha Biblia, y bautismo también, ¿ah? Pastor, ¿y qué fue lo que Cristo dijo? Bueno, el texto lo está diciendo. El texto nos dice la forma correcta de hacer discípulo. Vayan y enséñenle a guardar todas las cosas que os he mandado. Estoy diciendo a los discípulos, enséñenle a los apóstoles a guardar, que ellos guarden lo que escuchan. Hermanos y hermanas, y esto es lo que es escaso en muchas de nuestras llamadas iglesias de Cristo. En muchas congregaciones. Hombres y mujeres que saben mucha Biblia, pero no guardan lo que Cristo ha dicho que se guarde. Lo que deseamos es tener hombres y mujeres fieles guardando los dichos de Cristo, pero que estén muy bien guardados. Hermanos, las iglesias necesitan de jóvenes fieles. Porque cuando se habla a los hermanos y las hermanas, los jóvenes como que están aislados, que están hablando a los viejos. Pero yo en mi nota lo saqué aparte también a los jóvenes. Las iglesias nuestras, representadas aquí, se necesita de jóvenes que se saquen los tapones de los oídos, que pasan tiempo oyendo música y cualquier tipo de música, que no están preocupados por oír a Dios para guardar su palabra. Hermanas y hermanos jóvenes, cuando tu pastor está en el púlpito el día del Señor, Él está enseñándote el arte de guardar la palabra de Dios. Como lo dijo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Salmo 119, verso 9. Y vuelve el salmista y dice en el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 18, verso 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. ¿Cómo se desarraiga la impiedad, joven hermano del corazón? Guardando la palabra de Dios. El Salmo 19, verso 9 y 11. El temor de Jehová es limpio.
que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. No es saber Biblia solamente. Cristo ordena allí, con toda autoridad, que le enseñaran a guardar sus dichos. El Salmo 119, versículos 4 y 5 dicen, tú encargaste, escuche lo que dijo el salmista, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y muy guardado, oiga, eso es lo que dice, bien guardado. No como nosotros, descuidado. ¿Y dónde lo, no lo guardé? ¿Y dónde lo guardé? Dije encima de la mesa. Una cosa valiosa. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y el verso 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ahora nuestro texto en estudio, al final nos presenta algo muy interesante. Y antes de ver lo que el texto nos dice, que es una promesa muy alentadora, cuando el Señor le está diciendo a ellos que toda autoridad me ha sido dada para mandar y ordenar, para que vayan a ser discípulos, para que le enseñen todo lo que os he mandado, pues mire, Cristo habló de arrepentimiento. Él ordenó a creer en Él para perdón de los pecados. Cristo ordenó que se guardara. El credo en Él, la fe, el credo completo, el credo exacto acerca de su persona. Cristo ordenó que nos amáramos unos a otros. Cristo ordenó que su iglesia iba a ser fundada en su persona. ¿Por qué desviar lo que Cristo ha dicho? Enséñenle a guardar todo lo que os es mandado. Pues Cristo ordenó, mandó, que se guardara la esperanza, como hemos visto esta mañana, de su segundo retorno. Que viviéramos a esa expectativa. Cristo ordenó que en Él hay descanso. Cristo ordenó que llevaran su yugo. Cristo ordenó que nos mantuviéramos en unidad, así como el Padre y Cristo son uno. Cristo ordenó que creyéramos en Dios, que no dividiéramos la creencia. Como los judíos creían en Dios, pero no creían en Él. Crean en Dios, pero crean también en mí, dice Cristo. Cristo ordenó, hermanos y hermanas, que no viviéramos ansiosos y turbados. Enséñenle a guardar lo que os he mandado. Cristo ordenó la forma correcta de orar. Cristo habló de la pureza sexual. Y en ese contexto ordenó a que nos saquemos el ojo derecho, a que cortemos la mano derecha, que no cediéramos en ningún momento a las pretensiones de nuestras corrupciones. Cristo dijo, enséñenle a guardar lo que yo os he mandado. ¿Y qué más Cristo mandó a que guardáramos? Cristo ordenó que teníamos que servirle a Él como a Señor y no servir a dos señores, porque los resultados serán que amará a uno y odiará al otro. Cristo ordenó que teníamos que ser serios en nuestras conversaciones, serio en nuestros negocios, serio en las relaciones humanas. Que ni por el cielo, ni por la tierra, intemporgamos juramentos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Enséñenle a guardar lo que os es mandado. Cristo ordenó en el contexto de seguirle a Él, de corazón. Él dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y ven, tú sígueme. Esas son las demandas de Cristo. Cristo ordenó, amigo mío, a que entrara por la puerta estrecha y que debes andar por el camino angosto que es Él. ¿Y qué más Cristo ordenó que se guardara? Que se hicieran discípulos de esa manera. Cristo ordenó que no debemos juzgar a nuestros hermanos, que es de Él el juicio. Cristo ordenó a que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque las cosas que en verdad necesitamos, Él está a cargo de añadirla a aquellos fieles discípulos. Cristo ordenó a que no acumulemos riquezas en la tierra, porque la misma es corrupta y corrompe. La polilla, el orín y el ladrón la desaparecen. Cristo ordenó, hermanos, que atesoremos riqueza en el cielo, donde nadie es capaz de desaparecerla. Vayan y hagan discípulos enseñándole todas las cosas que le he mandado. Cristo ordenó que le siguiéramos, que camináramos con Él. Cristo ordenó que permaneciéramos como pámpanos adheridos a la vid verdadera y que fructifiquemos el fruto verdadero de la vid. Cristo ordenó a los suyos que le pidieran al Padre en su nombre, que no abandonaran la oración, porque cualquier cosa pedida acorde con su nombre, el Padre respondería con complacencia. Hermanos y hermanas, Cristo ordenó que su pueblo se reuniera en un lugar y que usaran símbolos como pan y vino y que en memoria de Él comieran la cena, que festejaran, que comieran la Pascua. Enséñenle eso. Así se hacen los discípulos. Un barbero de Cotuí que hace tiempo que cristiano, un día me está recortando y me dice, pastor, ¿y qué se siente cuando toma la Santa Cena? Ese nunca lo ha hecho. Y Cristo lo ordenó. Hay muchos que son cristianos, pero no son discípulos de Cristo, porque no están guardando lo que Él ordenó. Y por último, en mi sermón, porque tengo que terminarlo, y ustedes continuarán diciendo y descubriendo cosas que Él ordenó. Pastores presentes. Ahí está todo el mundo pensando en los pastores. Sí, piensen en ellos. Cristo ordenó, cuando se lo dijo al apóstol reconciliado, al apóstol que había demostrado amor, celo por su Señor, al apóstol renegado, pero que ahora ha vuelto humillado a los pies de Cristo, Pedro, ¿me amas? La respuesta fue sí. Y las tres exhortaciones del Señor, ordenanza del Señor, se lo voy a decir como dice esta versión, la Reina Valera textual. ¿Me amas, Pedro? Sí. Apacienta mis corderos. La tercera, pastorea mis ovejitas. Y la última, apacienta mis ovejitas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pastores, diáconos, hermanos, todos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y mucho más, que fueron los dichos de Cristo, para ser verdaderamente discípulos, para contar en la iglesia con verdaderos cristianos, discípulos de Cristo, fieles creyentes, que cada día que se hace la fiesta para compartir el pan, ahí están todos los creyentes, sin restricción alguna. ¿Qué vamos a hacer? Creer, confiar y guardar con la ayuda del Señor. Porque Él está presto para ayudarnos por las palabras finales de nuestro texto. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero yo estaré con usted hasta el fin del mundo. Eso es verdad. Cristo vino como el Emanuel. Ahora Él declara que será siempre nuestro Emanuel. Que estará con nosotros. Con nosotros cada día para defendernos y protegernos. Créanlo. Estar con nosotros todos los días para exculpar y perdonar nuestros pecados. Créanlo también. Está con nosotros cada día para dirigir y para guiarnos. Está con nosotros cada día para santificarnos y fortalecernos. Está con nosotros en la tristeza. Está con nosotros en la alegría. Está con nosotros en la enfermedad. Y con nosotros está también en la salud. Está con nosotros en la vida. Estará con nosotros en la muerte. Está con nosotros en el tiempo presente. Estará con nosotros por toda la eternidad. ¿Qué mayor satisfacción y consolación podrían desear los creyentes? ¿Qué mayor satisfacción y consolación podrían desear los creyentes? Sí, hay debilidad para guardar y bien guardado todos los dichos de Cristo para ser un verdadero discípulo de Él, un buen representante de Él. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante, pero sigamos creyendo. No temamos, pues no existe otra cosa que tenga más importancia que ser un verdadero discípulo de Cristo. Pues más nadie tiene un rey como Él. Nadie jamás tiene un sacerdote como es Jesucristo. Nadie, pero nadie tiene un fiel compañero como lo es Jesucristo. Hermanos y hermanas, nadie jamás tiene ni tendrá un fiel amigo como lo tienen los verdaderos siervos y siervas del Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Le alabamos porque Él está con nosotros. Demos gracias al Señor. Te bendecimos, Señor, y te expresamos gratitud por la bendición de tenerte a ti como nuestro ayudador. Mira, Padre Celestial, ahora que vamos a hacer uso de la copa, vamos a hacer uso del pan, nosotros sabemos que son símbolos, que son tomados del uso común y traerlo aquí con un sentido tan especial para la iglesia. Nosotros sabemos que sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero ahora nosotros lo vamos a partir, vamos comerlo y a beber la copa, y lo vamos a hacer en memoria de Cristo. Glorifícate pues en este acto, porque tuyo también el poder y la gloria ahora y por siempre. Amén. Voy a llamar a